Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast semanal sobre ciencia y medio ambiente. Esta semana traemos tres noticias muy interesantes.
Pues sí, vamos a comenzar con una noticia sobre peces. Curiosamente, los peces miran hacia abajo cuando nadan. De la misma manera que uno mira las baldosas de la acera mientras camina, los peces miran hacia abajo según ha confirmado un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de investigadores.
Según concluyen en la revista Current Biology, este comportamiento evolucionó para ayudar a los peces a estabilizarse cuando nadan a contracorriente. A medida que el agua se mueve, los peces intentan constantemente permanecer en su lugar, en vez de ser arrastrados por una corriente en movimiento. Centrarse en otros peces, plantas o desechos puede darle al pez una falsa sensación de que se está moviendo. Sin embargo, el lecho estable del río, debajo de ellos, les brinda información más confiable.
Para realizar la investigación, Emma Alexander, Universidad del Noroeste, Estados Unidos, y sus colaboradores se centraron en el pez cebra, un organismo bien estudiado.
Ya que estamos hablando de peces, como bien sabréis, actualmente todas las especies marinas son amenazadas por la enorme cantidad de basura contenida en el mar. Incluso podemos encontrar islas únicamente formadas por basura. Así que, ¿cómo podemos evitar la contaminación del mar?
Para empezar, debemos conocer de qué se trata la contaminación marina y oceánica. Consiste en la introducción de sustancias contaminantes en el entorno marino de forma directa o indirecta que acaban creando grandes basuras marinas. Son numerosas las consecuencias que tiene la contaminación marina. Hay algunas muy evidentes, como son la pérdida de la biodiversidad marina. Otras, como un aumento de la temperatura que disminuye el oxígeno, no lo son tanto. De esta forma, también se ve alterada la proliferación de determinadas especies. Igualmente, el exceso de dióxido de carbono produce una modificación de pH del agua, que aumenta su acidez y daña el ecosistema.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que los océanos reciben unos 13 millones de toneladas de plástico cada año, el equivalente a descargar un camión de basura en el océano por minuto. Esta cantidad podría crecer hasta los 17,5 millones de toneladas anuales en 2025 si no frenamos los vertidos, tal y como sostiene Jenna Jambeck, investigadora de la Universidad de Georgia y una de las mayores expertas en contaminación oceánica por plástico del mundo. ¿Y existe alguna manera de hacer que este problema no siga creciendo?
Sí. Aquí algunos gestos sencillos que todos podemos hacer para ayudar al planeta. Evita los plásticos de un solo uso, como las pajitas, los platos o los cubiertos desechables. Lleva bolsa de tela o carrito si vas a la compra. Intenta hacer compras a granel en vez de envasadas. Tira tus chicles al contenedor amarillo. Sí, tienen plástico y se pueden reciclar. Recicla, reutiliza y piensa qué tipo de consumo eliges.
Ahora, abandonando los mares y centrándonos en la vegetación terrestre, una investigación liderada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid ha demostrado que las dehesas más diversas, donde hay presencia de competidores y depredadores de los ratones, funcionan mejor que las más simples porque fuerzan a los roedores a desarrollar una dispersión de semillas más eficaz, actuando en beneficio de las encinas, el organismo que define la dehesa.
Las encinas necesitan a los ratones para reproducirse porque estos roedores se alimentan de las bellotas, escondiendo una parte en otoño durante la cosecha para comérselas después en invierno. Las bellotas que sobreviven a este proceso y que están enterradas más allá de la sombra de la copa de los árboles son las que pueden dar lugar a nuevos árboles.
Para analizar el efecto de la presencia de ungulados y depredadores, el equipo de investigación diseñó un experimento de campo dentro del Parque Nacional de Cabañeros, usando dos zonas valladas para excluir a los ungulados, ciervos y jabalíes, con zonas similares no excluidas junto a ellas. Se seleccionaron 10 árboles, ocupados por ratones en cada situación, 40 en total, y a la mitad se le añadió olor de depredador mientras la otra mitad funcionaba como control.
Se dispusieron bellotas marcadas para que se las llevasen en ambos escenarios y se repitió el mismo experimento 4 veces. 2 en noviembre, con alta disponibilidad natural de bellotas, y 2 en febrero, cuando ya no queda ninguna. En cada ocasión, se eligieron las noches de luna nueva y llena, momento en que los ratones están más asustados porque debido a la luminosidad de la luna, los depredadores les localizan más fácilmente.
Los resultados demuestran que la presencia de ungulados y depredadores aumenta las posibilidades de que se produzca una correcta dispersión de semillas y con ella la regeneración del encinar. La diversidad biológica, que incluye organismos tan diferentes como árboles, ratones, ungulados y carnívoros, asegurará el funcionamiento a largo plazo de estos sistemas seminaturales, zanja uno de los investigadores encargados.
Hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con más noticias.